4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride.
Gracias, 25 minutos de la mañana, como todos los sábados. Queríamos contar, por supuesto, con Alberto Guzmán, pero este sábado, pues evidentemente, hoy día de la proclamación como nuevo rey de Inglaterra de Carlos III. ¿Quién mejor que nuestro querido Alberto Guzmán para contarnos todo lo que va a suceder en torno al Palacio de Buckingham? Y bueno, pues la verdad es que va a ser un día muy, muy especial. Albertito, buenos días, ¿qué tal?
Egunon, Arruti, good morning.
Good morning. Good morning. Bueno, oye, hablábamos el pasado jueves ya, pues sí. Evidentemente vamos a hablar también de tus artículos de la revista ON, que el salseo siempre nos gusta, pero claro, ya decíamos, este sábado hay que hacerlo especial porque parecía ya que iba a fallecer efectivamente la reina Elizabeth, la reina Isabel, y bueno, pues aunque parecía inmortal el pasado jueves, con 96 años, fallecía, y bueno, pues evidentemente es todo un acontecimiento porque
tanto.
Bueno, pues con 96 años, pues fíjate, llevaba 70 en la corona británica.
70 años de reinado, Ruti, que como tú bien dices, terminaron en prácticamente 4 o 5 horas el pasado jueves, desde el primer comunicado de los servicios médicos a través de la página oficial de la monarquía británica. Decían que la reina, bueno, se encontraba mal, pero estaba cómoda en el castillo de Balmoral, hasta que 4 horas después publicó bueno, el mismo Twitter, el mismo página oficial de la monarquía inglesa, que su majestad, la reina Isabel II, había fallecido en paz en su castillo favorito, por cierto, en Balmoral, que parece que ella quiso ir allí a pasar sus últimos días. Sí que es cierto que desde el martes, en aquella audiencia, en su última audiencia pública, en la que recibió a la actual primera ministra del Reino Unido, a Liz Truss, soltaron muchísimas alarmas porque tenía las manos muy moradas en aquella imagen, si tú la has podido ver. Ya se rumoreó que estaba, bueno, pues muy delicada, con muchísima medicación, y bueno, pues 2 días después fallecía la reina más longeva de la historia, como tú has dicho, 70 años, Arruti, 70 años ha estado gobernando el Reino Unido, ha sido su cabeza ejecutiva, no de gobierno, porque todos sabemos que en Reino Unido existe una división total de poderes. Está la reina, que tiene un papel absolutamente institucional, y luego está, por supuesto, el gobierno, que lo encabeza siempre el primer ministro, la primera ministra. Siempre la reina ha mantenido una discreción absoluta sobre las decisiones de sus primeros ministros, aunque estos días, bueno, vamos analizando la relación que tuvo con ellos, porque fíjate, desde que accedió al trono ha tenido 15 primeros ministros, 15, y nunca tuvo con ninguno ninguna crisis, excepto con Margaret Thatcher, que, bueno, pues las malas lenguas palaciegas dicen que tiene una relación bastante revuelta, un tira y afloja habitual. Margaret Thatcher fue primera ministra 11 años, ha sido la primera ministra que más tiempo ha durado en el cargo en los últimos 50 años. Y bueno, pues la reina, que también es una mujer de mucho carácter, bueno, pues a veces chocaban, dicen las malas lenguas, en muchas decisiones. Por ejemplo, algo que se ha comentado mucho es la petición constante de que la reina le hizo a Margaret Thatcher para que hiciesen un bloqueo económico a Sudáfrica, junto a aquel tema del apartheid, y Margaret Thatcher se opuso mucho tiempo. Entonces la reina y ella, bueno, tuvieron un distanciamiento durante muchos meses, aunque sí que es cierto que la reina también condecoró a Margaret Thatcher, y cuando falleció hace 4 o 5 años estuvo en su funeral. Con lo cual, bueno, pues 70 años, que fíjate, tengo unos datos abrumadores. O sea, como te he dicho, Arruti, han gobernado bajo su reinado 15 primeros ministros en el Reino Unido. Ha enterrado la reina a 8 presidentes de Estados Unidos, a 5 papas.
Increíble.
Y un dato que me parece súper clarificador, querido, de su reinado, es que Winston Churchill, que fue su primer ministro, nació en 1874, y la actual primera ministra, Liz Truss, nació en 1975. O sea, justo con un siglo de diferencia nacieron su primer ministro y la última primera ministra a la que tomó posición, como decimos, este pasado martes.
Es impresionante, impresionante. Desde luego yo creo que es un caso que no se va a repetir. 70 años en la corona, yo creo que se tienen que dar una serie de condiciones que yo creo que hoy en día son imposibles.
Y luego además se está hablando mucho estos días sobre si es el reinado más longevo de la historia, y no es el más longevo, porque sí que es cierto que de Luis XIV, el rey más famoso de Francia, el rey Sol, el que creó Versalles y se fue a vivir a Versalles, y que también tiene 5 libros este rey por lo personaje que era, sí que gobernó más años que la reina. Date cuenta que vivió, se murió en 1743, si no me equivoco, tras 84 años de reinado, pero claro, le nombraron rey con 5 años, con lo cual no pudo ejercer de rey hasta que cumplió la mayoría de edad. Durante muchos años la reina regente fue su madre, pero claro, también en aquellos años vivir hasta los 84 años, hace 200 años, tenía muchísimo mérito. Pero bueno, sí que es cierto que como reina, la monarquía más longeva, sin duda, ha sido la de la reina Isabel II. Y estos días, ayer mismo leía un Twitter de J.K. Rowling, de la creadora de Harry Potter, sí, que ella dice que igual en el resto del mundo no se entiende la conmoción y lo apenados y los tristes que están los británicos y también otros ciudadanos de la Commonwealth, no solo los británicos. Hay que recordar que el viernes el primer ministro de Canadá, el señor Trudeau, vi una rueda de prensa llorando de despedida de la reina Isabel II. También la reina Isabel II era reina de Canadá. Y Trudeau llegó a decir que era su persona favorita del mundo, la reina Isabel II. Eso llorando en directo.
Sí que puede ser eso, que desde... A ver, evidentemente yo creo que todos somos conscientes, ¿no?, del peso que tiene la sociedad británica, la reina Isabel, y todo lo que ha significado, pero igual... Bueno, yo por lo menos desde mi punto de vista no somos realmente conscientes de lo simbólica que era su imagen en todo el Reino Unido y en gran parte del mundo, ¿no? Hay veces que igual no tenemos esa conciencia real.
Yo creo que hay que distinguir. Esto va mucho más allá de ser republicano, de ser monárquico. Yo especialmente, ya sabes que tú me conoces bien, no soy muy monárquico, pero creo que es un personaje histórico irrepetible el de la reina Isabel II. Y como te decía, me gustaría volver al tweet que ha publicado J.K. Rowling, porque ella, claro, escribe al mundo diciendo que igual resulta pues muy exagerado esos signos de tristeza, de lloros que están mostrando muchos británicos en Londres, justo enfrente del Buckingham Palace, que bueno, hay muchas imágenes de ellos llorando, absolutamente tristes. Y claro, dice J.K. Rowling que para el 85% de los británicos que han nacido bajo el reinado de Isabel II. O sea, el 85% de los habitantes del Reino Unido han nacido cuando ya Isabel II era reina. Lo dice J. Caroline, que para ellos ha sido un hilo conductor durante toda su vida, que no han conocido otro monarca, claro, que la reina es una persona absolutamente presente en el día a día del Reino Unido. No basta más que cuando viajas a Londres y ves esas tiendas horteras, como digo yo, de souvenirs, que te puedes comprar cualquier artículo del hogar con el rostro de su majestad Isabel II, bueno, ahora mismo del rey Carlos III, de Camila, de los duques de Cambridge, de todo el mundo. O sea, la realeza está muy presente en la sociedad del Reino Unido. Y es un dato que, fíjate, claro, la reina subió al trono en el año 52, cuando tenía 26 años. Así que claro, es que el 85% de los británicos, generaciones de mujeres y hombres nacidas en Inglaterra y en el resto del Reino Unido, no han conocido otra monarca.
Sí, sí, es que es así. Ha estado tanto tiempo que muy poca gente ha sobrevivido a Isabel II. Como tú antes os dabas esos datos, es que es tremendo. Parecía que no podía ser real, ¿no? Se ha muerto la reina y dices, ostras...
Y luego, además, hay que destacar que la vida de la reina ha estado marcada por un acceso al trono para el que ella nunca estuvo... nunca iba a ser la reina. Hay que recordar que el rey era su tío y no su padre. Y ella no iba a ser nunca la heredera. El rey era Eduardo VIII en Reino Unido. que antes de que llegara la ceremonia de coronación, hoy se va a proclamar al rey Carlos III rey del Reino Unido, pero la ceremonia, esa pomposa folclórica de coronación que se hace en la abadía de Westminster, hay que esperar por protocolo un año a Ruti.
Claro, el entonces, luto hay que guardarlo.
Exactamente. Entonces, a su tío Eduardo VIII, en aquel año, fíjate lo que es la vida, cuando ya le habían proclamado rey, pero no coronado rey, pues conoció a una mujer americana divertidísima, como era Wally Simpson, la señora Simpson, que estaba dos veces divorciada en aquella época, te hablo de 1936, y el rey Eduardo VIII se enamoró brutalmente de ella, pero todo el mundo, incluido Winston Churchill, que era primer ministro, y toda la nobleza y la familia real de aquel entonces, le dijo que era imposible que se casara con una mujer divorciada, que iba a estar fatal visto, que la sociedad del Reino Unido no lo iba a aceptar, y tuvo que elegir entre el trono y el amor, y eligió el amor, y abdicó. Y entonces el trono pasó directamente a su hermano, a Jorge VI, el padre de la fallecida reina Isabel II, que para nada estaba preparado para ser rey. Además fue un rey que tenía una salud pues muy delicada. Él era también tartamudo. No sé si ya habéis visto, muchos oyentes habrán visto la película El discurso del rey, en la que, bueno, pues es una película preciosa, en la que el rey tiene que acudir a un logopeda para que le enseñe a hablar, porque, claro, tiene que dar muchos discursos en público y es un verdadero terror y horror para él, porque se traba constantemente, es tartamudo. Pues este era Jorge VI, el padre de Isabel II, que falleció de cáncer muy joven. Dicen quienes mejores conocían a la reina que ya ha fallecido, que bueno, que eso le marcó muchísimo, porque vio como la corona aceleró muchísimo la muerte de su querido padre, bueno, pues por todo el peso que conlleva ser monarca en el Reino Unido, y su padre, que estaba enfermo, bueno, pues al asumir el trono, esa enfermedad evolucionó de forma muy rápida, y por eso a Ruti ella accedió al trono con 25 años, siendo una niña prácticamente, sí, sí. 25 años. Y ella ha permanecido pues hasta este pasado jueves, con 70 años, de forma ininterrumpida. Hay que recordar que el trono del Reino Unido es el linaje europeo más antiguo, los Windsor y sus antecesores llevan gobernando el Reino Unido, Inglaterra, de forma ininterrumpida hace más de 1.200 años.
Madre mía, madre mía. Sí, fíjate que incluso durante mucho tiempo se especuló con que su heredero natural, Charles, el Carlos III, iba a abdicar, iba a dejar, ya por visto a la longevidad de su madre, que iba a dejar que el siguiente rey fuese su hijo Guillermo, ¿no? Pero bueno, finalmente sí. Él se ha aferrado a la corona y hoy va a ser proclamado rey con 73 años, que 74 va a hacer, fíjate qué mayores ya. ¿Cuántos años le pueden quedar? Pues no se sabe, pero...
Hay quien dice que se va a poner a trabajar con 64 años, 73 años, o sea que... A ver, sí que es cierto, ese rumor que tú has comentado es absolutamente real, pero jamás se ha estudiado en Buckingham Palace la posibilidad de que Carlos abdicase. Carlos es el eterno heredero al trono de las monarquías europeas, y aparte que uno no se puede saltar un linaje, eso es ley obligatoria en cualquier monarquía. Para que Guillermo fuese rey, como tú ya me has dicho, Carlos tendría que abdicar, y es algo que jamás ha contemplado, porque Carlos, aunque no tiene la popularidad de la reina Isabel II, es una persona que ha sufrido mucho a lo largo de su vida. Hay que recordar que él desde adolescente estaba enamorado de Camilla Parker Bowles, de la actual reina consorte. ¿Quién le iba a decir a Ruti hace 25 años a Camila que llegaría a ser reina consorte del Reino Unido,
Sí.
Con todo lo que hace, porque es
increíble.
Luego hablaremos de ello.
Sí.
Hace exactamente, este pasado agosto, hace exactamente 25 años, fallecía Lady Di, la princesa del pueblo del Reino Unido.
Que es uno de los artículos de esta semana en la revista.
Exactamente. Y Camila era la otra, la tercera en discordia, la amante. Y bueno, yo sí que creo que es una historia de amor excepcional. O sea, si algo no se puede poner en duda en Carlos III, es que se ha casado, vamos, la persona de la que ha estado siempre enamorado. Eso es un amor que ha pasado tormentas, tempestades, cualquier mal augurio, y finalmente tuvo éxito. Pero sí que es cierto que Carlos tiene por delante, bueno, pues un reto épico, que es por lo menos mantener la imagen que ha tenido su madre durante 70 años, porque sí que ha sido una reina con luces y sombras, ¿eh? También ha tenido muchas polémicas. Isabel II, mismamente, la muerte de Lady Di le tocó muchísimo su imagen pública, porque desapareció con toda la familia Balmoral, no dio ningún tipo de señal pública, hasta que el entonces primer ministro, Tony Blair, tuvo que tomar las riendas de la situación y le dijo que, por favor, volviese de Balmoral a Londres y que hiciese una declaración pública, porque el pueblo estaba muy tenso con la reina, ya que, vamos, pues le sentían que estaba mostrando demasiada frialdad ante la muerte de Lady Di, que era una persona muy querida en el Reino Unido. Sí. Y eso se puede ver perfectamente en la película The Queen, una de las grandes películas que se han hecho sobre la reina y que trata precisamente este asunto del fallecimiento de Lady Di y de cómo, bueno, pues la reina a lo largo de la historia se ha ido adaptando a distintas realidades. Hay que recordar que cuando la reina Ruti accedió al trono en el Reino Unido, no había ni transistores y la mayor parte de nosotros, tú y yo, nos enteramos de su muerte por Twitter. Imagínate lo que ha cambiado la sociedad. Joder, y cuando la reina fue proclamada reina, la BBC no tenía ni un canal de televisión y se comunicó. Y Buckingham Palace comunicó su fallecimiento al mundo a través de su canal oficial de Twitter. Y por cierto, una de las curiosidades que más me ha sorprendido estos días es toda la parafernalia que se está desarrollando en la BBC, en la televisión pública inglesa, sí. Que por cierto, desde hace 5 años, cada 6 meses, se hacía un ensayo interno sobre el fallecimiento de Isabel II.
Es increíble, estos protocolos.
La flema inglesa es brutal, a Ruti. Y bueno, la BBC, todos ya empezamos a entender que la reina fallecía el pasado jueves, cuando la BBC, sus presentadores y presentadoras empezaron a vestir de negro a partir de las 4 de la tarde. Y cuando la BBC ya cortó la programación por completo y saltó en público ese breaking news, ese anuncio de última hora, todos entendimos que la reina había fallecido. Y como te digo, desde hace 5 años, cada 6 meses, la BBC hacía un ensayo general sobre la posible muerte de Isabel II. Y algo que también me ha resultado muy curioso es que la cadena pública no va a emitir ningún programa de comedia hasta que finalice el funeral de Her Majesty, de la reina Isabel II.
Pues un luto riguroso, ¿eh?
Sí, no hay más que ver. Han cambiado su rojo original por negro. Como digo, todos los presentadores y presentadoras visten desde el pasado jueves de riguroso negro. Y en la BBC se han suspendido todos los programas de comedia, pero en cualquier espectáculo del Reino Unido comienza con un minuto de silencio en honor a Isabel II, y todas las calles del Reino Unido, especialmente de las capitales de Londres, de Birmingham, de Newcastle, todas a Ruti tienen al menos un cartel informando de la muerte de Isabel II.
Bueno, pues está el Reino Unido muy pendiente de todos estos acontecimientos que tienen que venir a continuación. Hoy, como decíamos, es la ceremonia de proclamación del rey, que bueno, de facto ya fue rey en el momento del fallecimiento de su madre, pero bueno,
eso es.
Estas cosas que hay que hacer. ¿Y qué es lo que nos espera los próximos días, Alberto? ¿Qué va a pasar?
Bueno, pues al pobre cadáver de la reina Isabel II lo van a marear por todo el Reino Unido. Sí. Va a estar primero en Edimburgo, creo que desde este mismo fin de semana, para ser velado por los escoceses, que es un pueblo que siempre ha tenido un amor-odio con la reina, porque acuérdate del referéndum que tuvo que negociarse punto por punto en aquel referéndum de sí o no a seguir en el Reino Unido. Pero siguiesen o no, al final ganó el no, pero aunque hubiese ganado el sí, la reina hubiese sido su jefa de Estado, hubiese mantenido como monarca también de los escoceses. Entonces, bueno, pues ella siempre ha querido muchísimo a Escocia. Como te digo, Balmoral era su castillo favorito, en el que falleció el pasado jueves. Y bueno, pues van a llevarla a Edimburgo a que esté visible para sus ciudadanos y ciudadanas y puedan mostrar sus respetos. Luego va a volver a Londres, donde se pondrá en marcha la operación London Bridge. Ya sabes, ese protocolo que establece que, bueno, dónde va a estar la reina, dónde va a ser velada, y dentro de una semana exacta pues tendrá lugar en la abadía de Westminster el funeral oficial de Estado por la reina. Abadía de Westminster que está a día de hoy totalmente cerrada para prepararla para la ocasión, no solo por motivos de seguridad, que también, porque date cuenta, imagínate el nivel de representantes del mundo que van a acudir al funeral, que van a ir prácticamente todos los jefes de Estado del mundo. Ayer confirmaba precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que sí que va a acudir al funeral, y también está preparando, porque claro, va a ser un programa de televisión, un gran hermano con 2.000 cámaras, o sea, es uno de los grandes acontecimientos de la historia de la BBC, de transmitir la muerte de Isabel II. Y luego, como tú bien decías, Carlos va a ser proclamado rey este sábado en una ceremonia que no va a ser muy pomposa. Habrá que esperar un año para que se celebre la coronación, que yo entiendo que será un poco diferente a aquella coronación de Isabel II. Han pasado 70 años, la monarquía tiene que refrescarse un poquito, aunque sea la británica, y date cuenta que no creo que se emita en directo la unción con aceite, ni que sea con esos tipos de pieles y pomposidades que no sé si has visto alguna imagen de la coronación de Isabel II,
no.
Que parece algo como del medievo, algo del siglo XIV. Entonces yo creo que será más moderna. Lo que sí que me gustaría hablar un poquito es de los desafíos que tiene por delante Carlos III, sí. Charles III de Inglaterra, porque claro, tras un reinado de 70 años, es evidente que su reinado va a ser de transición. Por mucho que viva, pues que tenemos un reinado de 20, 25 años por delante.
Oh, ya le gustaría, yo ya lo firmaría.
Ya sería mucho para Carlos, que tiene actualmente, como bien hemos recordado antes, 73 años. Carlos tiene, yo creo que se ha ganado estos años el favor del pueblo británico. Se ha acercado mucho a la gente, antes era mucho más distante. También Camila ha sido aceptada por el Reino Unido. Y dicen que el último regalo de la reina a Carlos fue que Camila, cuando llegue el momento, fuese reina consorte, que no lo iba a ser. Cuando se casaron hace 17 años Carlos y Camila, en el documento que firmaron ponía que Camila jamás llegaría a ser reina. Pero Isabel II, bueno, pues dentro de esos pequeños gestos de modernidad que tenía, pues al final a Camila le cogió cariño y ha querido que sea reina, y así va a ser. Y luego el principal desafío que tiene Carlos, yo creo que son dos, Arruti. Uno es moderar su boca, porque es un tío al que le gusta opinar mucho y es un poco, diríamos, boca chancla. Se ha metido en varios berenjenales políticos a lo largo de su vida, y de hecho Downing Street y el Parlamento británico ya han dicho: usted es el heredero y será en su día el monarca, pero en temas de gobierno no puede meterse, así que cuidadín. Y luego también la monarca o el monarca del Reino Unido también es el jefe de la iglesia del Reino Unido, es una iglesia propia que se fueron hace más de 800 años para que se pudiesen divorciar el entonces rey. Entonces, claro, el cabeza de lista de la inglesa anglicana a partir de hoy va a ser Carlos III. Es que hay un pequeño problema, y es que la iglesia anglicana, que es bastante conservadora, no permite el divorcio. Y su cabeza de lista va a ser un señor divorciado que se casó en segundas nupcias con Camila Parker Bowles. Así que a ver cómo se gestiona todo eso, y a ver, bueno, cómo son esos primeros meses de reinado de Carlos III, que todavía es como hasta complicado, ¿verdad?, decir Carlos III después de Carlos de Inglaterra tantos años, llamándole como príncipe.
El príncipe de Gales.
Príncipe de Gales, exactamente, que sea monarca, pues todavía se nos hace complicado.
Bueno.
Pero bueno, en la vida, Ruti, la monarquía tiene un lema que eso es totalmente fidedigno: a rey puesto, rey...
Sí, a rey muerto, rey puesto.
A rey muerto, rey puesto, exactamente. Sí. En este caso, a reina muerta, rey puesto. Y ayer ya Charles se dio un gran baño de masas en Buckingham Palace, en las puertas del Palacio Real, en el que, por cierto, otra de las curiosidades, el himno también ha cambiado de letra. Después de 70 años cantando God Save the Queen, Dios salva a la reina, desde ayer hay que cantar God Save the King, Dios salve al rey. Que a los británicos se les hacía también muy raro cambiar Queen por King, aunque es una palabra muy parecida, pues llevaban 71 años sin cantarla.
Bueno, pues cambios importantes a los que se enfrenta el Reino Unido y veremos cómo gestiona esos retos el nuevo rey. Bueno, Albertito, 10 minutos nos quedan. Bueno, ni eso, porque tengo que despedir el programa. O sea que nada, recordar a nuestra audiencia que oye, que tiene tus artículos ahí esta semana y salidos del horno.
Que la vida sigue, aparte de lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Nada, tenemos una columna, como te decía, muy curiosa, que fíjate lo que es la vida. Yo hablaba esta semana, antes de que supiésemos que moría Isabel II, de la princesa del pueblo, de Lady Di, de lo que supuso su funeral, que ha sido el funeral, yo creo que hasta la semana que viene, más visto de la historia, porque entiendo que el funeral de la reina le superará en audiencias. Un funeral que tuvo lugar una semana después de aquel fatídico 31 de agosto del año 97, que fue en el que fallecía Lady Di, en aquel túnel del alma de París, acuérdate, Arruti, en un terrible accidente de tráfico, junto a Dodi Al-Fayed, que era su novio del momento, el propietario de las galerías Harrods de Londres. Y bueno, fue una muerte tan inesperada, una conmoción mundial, muy parecida a la que estamos viviendo estos días, desde diferente prisma. Pero bueno, la gente también estuvo muy, se enterneció mucho con la muerte de Lady Di. Y su funeral, bueno, pues por problemas de protocolo, se celebró una semana después en la abadía de Westminster. Hubo que hacer muchos ajustes porque, claro, Lady Di ya no era miembro de la familia real, pero sí es la madre del que va a ser el heredero, del que ya es heredero del trono británico. Entonces, bueno, pues se celebró un funeral que fue un verdadero, una verdadera maravilla, en el que cantó en directo Elton John, como todos recordaremos. Y fue seguido en persona por 2.000 personas y en televisión, para que alucines con el dato, por 2.000 millones de espectadores.
Increíble.
En el año 97, más de 50 televisiones del mundo solicitaron entonces a la BBC señal en directo para poder ver el funeral. Entre ellas, bueno, pues las tres televisiones que entonces había en España, que eran Televisión Española, Antena 3 y Telecinco.
Bueno, pues Lady Di, que protagoniza uno de los artículos de Alberto esta semana. También hablas de Sálvame, de Georgina, pero bueno, la semana que viene te esperamos aquí, Alberto, con el salseo habitual, pero hoy tocaba hablar de lo que tocaba y ha sido un placer, la verdad, escucharte, que me dejas sorprendido todo lo que sabes de la corona británica y la verdad es que uno no deja de aprender contigo, Albertito.
¿Sabes lo que pasa? Mira, yo cuando falleció el jueves la reina y lo hablaba con mi mejor amigo de Londres, con mi amigo James, que por cierto es irlandés, es católico y tampoco es muy monárquico, pero ambos teníamos el mismo sentimiento. Hemos leído tanto de la reina, hemos visto tantas películas, tantas series, que estamos como cuando terminó la saga de Harry Potter, que de repente te das cuenta que algo de lo que tú has leído mucho en tu vida ha finalizado para siempre. Entonces esa sensación de que, bueno, una persona como la reina Isabel II, que tendrá muchísimas páginas en la historia, pues ha fallecido.
Sí, y queda como una sensación extraña de vacío. En fin, Alberto Guzmán, que ha sido un verdadero placer tenerte en directo este sábado. Disfruta del fin de semana, que te lo has ganado, y un abrazo muy grande.
Un abrazo a Ruti. Cuídate. Saludos a todos.
Agur.